en San Salvador de Jujuy. LRK 301 Radio Universidad 92.9.
Estamos hablando de los druidas, de los sacerdotes del pueblo celta, ese pueblo tan especial. Y tan especiales son los druidas. Usted fácilmente va a encontrar información sobre los druidas, si la busca. Va a encontrar información contradictoria, francamente opuestas, las informaciones entre sí incompatibles, le diría. Hay incluso un neodruidismo en nuestros días. Gente que asegura que continúa con esa tradición. No voy a abrir juicio sobre ellos. Hoy estamos hablando de los druidas históricos y tampoco de ellos sabemos gran cosa. Voy a dar algunos datos de los druidas. Eran expertos en caminar entre dos mundos, dice. Mediadores entre Dios y los seres humanos. Eran los responsables de la ciencia y de los ritos religiosos. Pero también eran la máxima autoridad política, administrativa y judicial, para utilizar conceptos modernos. Eran, por supuesto, los teólogos, los filósofos y también los médicos. Eran astrónomos. Enseñaban a los chicos a guiarse por las estrellas, etc. Y además eran astrólogos. Eran poetas y músicos. Ya vimos todo lo que tenían que hacer para graduarse de druidas. Ellos se dedicaban al estudio de la naturaleza con verdadero fervor. Se retiraban a lo más intrincado de los bosques para meditar y para estudiar. Eran siempre los árbitros de la paz y de la guerra. No solo porque los consultaban, sino porque ningún guerrero se atrevía a empuñar las armas sin antes consultar con ellos y ofrecer los debidos sacrificios. Las decisiones de los druidas eran siempre inapelables. Pero imagínese, si usted recuerda lo que yo le conté de los celtas, un pueblo donde, según los romanos, todo está permitido. Los druidas tenían que hacer verdaderas hazañas para sostener este lugar de privilegio en el que su voz tenía un peso inigualable. Un ejemplo increíble de esto es el hecho de que cuando dos aldeas libraban una batalla por alguna rencilla, se enojaban con facilidad y se amigaban con facilidad. Los druidas de ambos bandos se retiraban juntos a una colina y ahí se ponían a discutir los motivos de la pelea con toda profundidad y calma. Y después, si aparecían estos druidas entre las dos facciones, la lucha cesaba al instante y los enemigos olvidaban sus querellas, dejaban de combatir y se sometían gustosamente al arbitraje de los druidas. Cada 5 años había una gran purificación nacional, y en expiación de los pecados nacionales se quemaban vivas víctimas humanas en grandes jaulas de mimbre. Esto dice Robert Graves y nos sienta frente al tema de los sacrificios humanos de los celtas, encabezado por los druidas. Y esta es la gran crítica que se le hace a la religión druídica, por decirlo de una manera. También observamos cómo Robert Graves, que es quien dice esto, lo mira desde el lado occidental, ¿eh? Habla de expiación de los pecados, concepto que no existía entre los druidas, como ya debe haber ido usted imaginando. Le cuento que en la otra vida, a la que se iba después de la muerte, para los celtas también existía el bien y el mal, en los términos que nosotros le llamamos bien y mal, ¿sí? Para ellos no existía el bien y el mal en los términos occidentales. Había días de mala suerte, días de buena suerte, etc. Según Robert Graves, en estos sacrificios humanos, las víctimas son bandidos, criminales, aquellos que habían revelado secretos religiosos. Fíjese a quién más mataban: a aquellos que habían hecho prácticas de magia para satisfacer sus propios intereses mezquinos individuales. Fíjese. Y también se castigaba con la muerte a los que habían perjudicado una cosecha o provocado una peste por alguna imprudencia. Con esas cosas no se juega. El tema de los sacrificios humanos, que lo presentamos aquí quizá con algo de vergüenza, porque no, nos estaba cayendo simpática la posición de los druidas y de los celtas. Pero sin embargo, esto, le decía, el tema de los sacrificios humanos es muy común a todas las culturas de la antigüedad, ¿no? Donde usted mire va a encontrar sacrificios humanos, por lo menos hasta el siglo 5 o 6 después de Cristo. Y hay un hecho más inquietante aún que esto de que todas nuestras culturas antiguas hayan hecho sacrificios humanos. El hecho inquietante es que la segunda religión más importante del mundo, o sea, el cristianismo, después de los hinduistas, el cristianismo tiene el centro de su teología en un sacrificio humano, en la muerte de Jesucristo. En realidad, si uno observa los hechos exteriores de la muerte de Cristo, parece que Cristo está siendo conducido a la muerte y se lo mata, que él no es autor sino víctima. Parece un sacrificio humano. La teología cristiana dice que no, que precisamente el Cristo viene al mundo para, fíjese, para inmolarse, para sacrificarse. Fíjese, para una religión tan moderna como el cristianismo, parecería que con un sacrificio humano algo allá en el cielo se desata. Pero fíjese también, porque no quiero que esto quede como ningún palo para el cristianismo, en aquella época aparece el Cristo, y cuando se estaba por castigar con la muerte a una pecadora, a una prostituta, que merecía, según la ley judía, la muerte por apedreamiento, ¿sí? O sea, le tiraban piedras hasta matarla, aparece el Cristo, el Jesús de Nazaret, y maravillosamente para aquella época dice: señores, el que esté libre de culpa que tire la primera piedra. Esto es revolucionario en la historia, y quiero agregarlo acá para, como contrapartida a lo que acabo de decir, que también el cristianismo se basa en un sacrificio humano, pero que el Cristo, digamos, cambia la historia en ese sentido, y muy tempranamente lo hace, cuando ninguna otra cultura todavía había llegado a esta lucidez de decir: el que esté libre de culpa que tire la primera piedra. Ahora, como le decía, todas las culturas de la antigüedad hicieron sacrificios humanos. El otro día Alejandro Dolina, en su programa, creo que fue el jueves o el viernes, hablaba sobre los ángeles y se asombraba de que los ángeles fueran tan malvados, digamos. Porque si usted lee la descripción de los ángeles, bueno, son señores que destruyen pueblos enteros. En una noche, creo que fue Gabriel que mata, no sé si 42.000 sarracenos con una sola mano, dice con orgullo la tradición judía. Y bueno, en definitiva, no es algo de lo cual uno debiera alegrarse, ¿no? La Biblia está repleta de exigencias de Yahvé de hacer sacrificios humanos. En el libro del Éxodo, por ejemplo, dijo Yahvé a Moisés: toma a todos los jefes del pueblo y empálalos. Empalar es clavarle a uno un palo, atravesarlo de punta a punta con un palo. Empálalos en honor de Yahvé, cara al sol, así cederá el furor de la cólera de Yahvé contra Israel. En otro momento, dice la Biblia, no aceptaréis rescate por la vida de un homicida reo de muerte, pues debe morir. Pues vete ahora, dice otro libro de la Biblia, y castiga a Amalek, consagrándolo al anatema. Esto quiere decir que lo tiene que sacrificar con todo lo que posee. No tengas compasión de él. Mata hombres y mujeres, niños y lactantes. Y Samuel descuartizó a Amalek ante Yahvé. Acá hay una serie innumerable de citas. El que pegue a su madre o a su padre morirá, en el libro del Éxodo, en el libro de los Números, capítulo 31. Maten pues a todos los niños varones, y a toda mujer que haya conocido varón, matadla también, etcétera, etcétera, etcétera. El propio Dios del Antiguo Testamento, ese que el Cristo por suerte reformula, el Dios del Antiguo Testamento, como recordamos, destruye las ciudades de Sodoma y Gomorra, miles de personas, incluidos niños por nacer o recién nacidos. Ese Dios también mata a los primogénitos de Egipto, como usted recuerda, para que el faraón liberara al pueblo de la esclavitud. Y no solo, le decía, lo hicieron los judíos, sino todas las culturas de la antigüedad. Le digo que yo, leyendo estas cosas, terminé con un dolor de estómago. Así que le voy a pedir al operador de lujo que tenemos hoy, a Jorgito Cruz, que me saque de acá, de toda esta muerte. Porque después de leer estas cosas de la Biblia, no se metan líos, Carlos, me parece que creo entender por qué algunas personas hoy exigen la pena de muerte. Si está en la Biblia. ¿Y por qué un país puede vanagloriarse de destruir a otro? No sé si todo esto es cierto, no sé si quizá la Biblia ya la cambiaron y yo no me enteré. Jorgito Cruz, lléveme de vuelta con los druidas. Por favor, prefiero irme al país de los muertos. Voy a tratar de conseguir una prueba de que estuve en ese país.
Vienes de un país donde reina un hada, duende y mago danzarín, a mi celda helada. En tu alforja llevé una alondra y un jazmín, y una llave extraña de oro y de rubí, para abrir la puerta de la fábula y llegar en un tren de nueces a cualquier lugar. Nubes de cristal bailan con la luna, que hoy estrena un delantal de caracol y espuma. Duende, por favor, dime que esto es lo real, y si estoy soñando, no, no me quiero despertar. Pero es medianoche y rumbo al bosque correrás, pues te espera un vino para jugar. Quédate, quédate, quédate conmigo y toma mi mano. Llévame, llévame a través del sol. Ayúdame, amigo, a no perder la fe. Aún es tiempo de crecer. Aún es tiempo de soñar. puentes de almidón van hacia un castillo que un gigante rezongón guarda en su bolsillo. Todo se oscurece y se esfuma más y más. Solo veo un cofre y desde lejos te oigo hablar. Cuando lo desees, al lado tuyo me verás. Al abrir el cofre me encontrarás. Quédate conmigo y toma mi mano. Llévame a través del sol. Ayúdame.
Este programa sobre los druidas comenzó con una especie de oración druida que dice: yo soy un mago, soy un salmón en un río, soy un águila. Los druidas también nos han acercado al tema de la muerte. ¿Y por qué será que yo me los imagino a los celtas y a los druidas riéndose frente a la muerte? Si ellos pueden ser un cuervo, un niño, una flor. ¿Se acuerda lo que le conté el programa pasado? Cuando los viejos han disfrutado suficientemente de la vida, se arrojan al mar desde lo alto de un acantilado, contentos, con la cabeza coronada de flores, y encuentran en las olas una muerte feliz. ¿Cómo es eso? ¿Estaban locos? No. Tenían otro concepto del individuo. ¿Cómo nos enceguece el individualismo de nuestra cultura? Nos creemos seres individuales, con detalles personales y exclusivos. Nos creemos únicos e irrepetibles. ¿Pero somos únicos e irrepetibles? Se ha dicho que el protagonismo del individuo se parece al hombre que subió a la terraza justo en el momento en que caía una estrella fugaz. No fue él quien hizo caer la estrella, y ni siquiera había subido a la terraza para eso. Así funciona nuestro protagonismo. El individuo no existe más que en pequeños detalles. La conciencia y la voluntad tienen funciones limitadas y pueden estar ausentes. Así pensaban los druidas, me parece a mí. El pensador es un ente ficticio, una ilusión de la mente, decía el amigo Krishnamurti. Vamos a ver, vamos a ir bien al grano. Yo me llamo Carlos Monterroso. Yo no elegí el idioma en el que le estoy hablando. El idioma en el que pienso cada una de mis intimidades, yo no elegí ese idioma. No elegí la escuela a la que fui. No elegí la familia en que nací. Ni el barrio que para mí es lo más común del mundo. No, fui puesto ahí. No elegí yo, Carlos, que delante de mí, cuando apenas era un bebito, me pusieran una pelota de fútbol y no una muñeca o una rayuela. Yo no elegí mi cuerpo, no elegí mi nombre. ¿Usted sí? Yo no. Y resulta que ahora tengo que responder por todo esto, como si yo lo hubiera elegido. Pero ¿quién ha elegido ser quien es? El individualismo occidental tiñe nuestra mirada del mundo. Nos carga con la fantasía de ser los protagonistas de la película. Todo debe encontrar una explicación alrededor de mi destinito individualito. Y así es como cobra vigencia el tema de la muerte, y cobra dramatismo, en la medida en que nos consideramos los protagonistas. Quizás seamos solamente parte de una gran danza, la danza de la vida. Ponga la vida en cámara rápida, haga correr los siglos y verá el paso de los tiempos, y usted apenas será una hormiguita entre millones de hormiguitas que encienden y apagan su vida en un instante fugaz que ya pasó. Si nace un pez en un acuario y usted lo llama Juan al pez ese, le escribe un certificado de nacimiento y le cuenta al pez su historia familiar y le pone un nombre, pero 2 minutos más tarde se lo come otro pez. Eso es trágico. Pero es trágico por todo el lío que armó usted, porque usted lo imaginó como un ser separado donde no había un ser separado. Usted agarró una fracción de un proceso dinámico, una danza molecular, y la convirtió en una entidad separada. Así decía el amigo Eckhart Tolle. Hasta la mosca se siente el centro volante del mundo, decía el amigo Nietzsche. Pero podría ser que la mosca quizá no fuera el centro del mundo, y tampoco nosotros. Si fuera cierto lo que dice Shakespeare, que todos los hombres son iguales y que solo difieren en cosas sin importancia, quizá lo que importa es el coro y no cada solista. Y si fuera cierto que el individuo se inventó como forma de control social y dominación para que hubiera alguien protagonista de un mérito y de un delito y así poder premiar y castigar, ¿cómo se controla si no? ¿Qué pasaría si fuera cierto que el 98% de lo que somos fuera una hoja que es llevada por el viento junto con las demás hojas? ¿Qué pasaría si el amor, el que se escribe con mayúsculas, y también el otro, qué pasaría si el amor fuera el presentimiento de que no somos tan individuos, y el amor nos permitiera imaginar un montón de puentes que nos unen a los demás y nos saca de esta pesadilla de creernos que somos el centro del mundo? Adelante, Brujita, ¿cómo andás?
La Bruja de las Palabras volverá a estar con ustedes el próximo miércoles a las 14 por Radio Universidad.
En el aire, LRK 301, Radio Universidad Nacional de Jujuy, 92.9, desde San Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy, Argentina.